is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woo-hooer, a hand clapper, a high-fiver? I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions. 18+. Reiteramos y repetimos e insistimos en que ustedes también pueden mandarnos temas que quieren que hablemos aquí en Sospechosamente Light. Lo sí. único que deben hacer es comentar en Instagram o en Facebook, en nuestra página que es Sospechosamente Light Podcast, o en Twitter, en donde quieran, con el numeral Our Gente. Our Gente.
Our Gente. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se escribe?
O-U-R Gente. O-U-R. Gente.
Our gente. Es nuestra en inglés, ¿no? Y gente sí. es people en... Y...
no, gente. No. Pero aclarando temas ortográficos, más bien que gente es con G.
Eso.
Por si acaso. Porque vi el otro día unas con J.
No falta.
Bueno, esto también lo leeremos, no importa. Pero somos la RAE, pues. Somos la gonorrae.
Uy, eso está bueno, la gonorrae. Me
claro,
gusta.
Es buenísimo. Mateo Otálora escribió, numeral Our gente. Hablen de problemas de amigos en los que uno ha estado involucrado. Por ejemplo, estaba en el colegio cursando séptimo y dos manes de octavo empezaron a molestar a un amigo. Y llegamos a tal punto que empecé a pelear con ellos. Uno me alcanzó a enterrar la punta del bolígrafo en la espalda.
¿Ah? ¿Del bolígrafo?
Claro, pero salí victorio.
Yo me la sabía con otros, pero bolígrafo.
Después de eso no volvieron a molestarnos. Y cuando nos veían se iban para otro lado. Un saludo a los tres viejos jóvenes. Pues bueno, Mateo nos pone este tema de cuando nos hemos metido en algún problema por
los amigos.
Yo toda la vida.
¿Cómo cuándo?
A ver, Tato.
No, vea, por ejemplo, a mí me pasó una vez que con unos amigos, antes cuando pues había más buses en la ciudad y toda la vaina, y un amigo mío fue a colarse en un bus en la parte de atrás, pues por mamar gallo, o sea, era como simplemente por hacer pues maldades. Y el man cuando se fue a subir al bus, se resbaló del escalón, el señor del bus cerró la puerta y uh-huh. le cogió la cabeza entre la puerta y la cerrada. Entonces cogió así la cabeza.
Eso parece una película de Adam Sandler.
El man tenía la cabeza dentro del bus y el man pues empezó a arrancar el bus. Dios. Y empecé, hijo de tantas, que no sé qué tal la otra vaina. Y entonces el man iba corriendo con su cabecita dentro del bus y con el resto del cuerpo por fuera.
Pero lo logró salvar.
Sí. Entonces yo alcancé a jalar a mi amigo y después mi amigo quedó con la grasa en un lado de la cara y con el otro lado de la cara. Entonces, obviamente, cuando arrancaba, pues cuando pasó, yo pues grité, hijo de tantas. Y ya yo volteo a mirar a mi amigo, yo no podía era de la risa. Yo
claro.
Ay, con ese, llorando porque tenía los ojos llorosos. Con grasa en la cabeza.
Ay, no.
Claro,
no.
Con buceta, le dicen desde ahí al amigo.
Sí.
Vea. Ustedes saben que yo empecé en la radio, pues que tengo una historia en común ahí como con Santiago, que empezamos como a los 14 años en una emisora comunitaria, uh-huh. o bueno, local. Yo empecé en una emisora y yo tenía un programa de rock, pues en Sardinata Estéreo era Amanecer del Campo, Ecos del Magisterio, esos programas, Carranga Troya Animación, y en la tarde era yo con un programa que llamaba Planeta, ¿qué? Rock Planet, porque yo era fan de Radioactiva, entonces tenía que ser así de creativa. Rock claro. Planet. Y Rock entonces Planet. Yo ponía rock en la emisora comunitaria.
¿Y cuánta gente la oía en esa emisora?
Éramos como 7, pero fieles. Y yo le saqué a un político que conocía, le dije, no, es que ese es el programa más oído por los jóvenes, esos son sus votantes, y le saqué como 15 grabadoras de CD, como un montón de CDs para regalar a toda mi audiencia, que eran mis compañeros.
Tremendo.
Le alcanzó para todos,
desde
para
ese entonces
todos.
Era así.
Uy, qué bien.
Entonces, bueno. Esa fue la primera
emisora que le da premio a todos sus oyentes.
A todos sus oyentes.
Sobraron.
Me sobraron. En la casa todo. Teníamos como 3 grabadores. Bueno, el asunto es que estaba yo, bueno, mi mejor amigo del colegio es un man muy bacano que todavía somos amigos, se llama Dieguito, Diego Botía. Entonces a él me le rompió el corazón, él se metió con una vieja mayor que él, pues no. En ese tiempo una vieja mayor era de décimo y nosotros en octavo, ¿no? O sea, uh-huh. Y entonces esta vieja lo dejó por un man más grande y yo dediqué todo el programa a dedicarle canciones a ella.
Ay, qué
perra rabalera de Molotov, no. Y así, ingrata, así, o sea, cositas así que más o menos cabían ahí, que se entendía la letra. Y todo eso, medio no programa le... se lo dediqué a esa vieja, póngale cuidado. Y al otro día,
y mi no amigo le grabadora.
emputado conmigo, porque la vieja se emputó con él, y la vieja me odiaba a mí, o sea, la vieja emputada conmigo, mi amigo emputado conmigo, todo el mundo emputado me di cuenta que tenía más oyentes de los que pensaba.
Se le emputó toda la audiencia.
Emputados conmigo.
Se le emputó la audiencia.
Y eso fue una pelea cula que casé. Sin oyentes. Se me quedé sin oyentes. Ahí se me pasaron a Ecos de la Carranga. Eso me pasó. Esa es mi historia. Llena de ruralidad y pasión.
Ustedes saben que yo nunca he sido peleón, ¿sí o qué? Yo nunca he sido peleón. No, yo nada
gallina.
Más
agazapado.
Sí,
yo no, más gallina más. Que otra cosa, sí.
Una
gallina,
vez nada más peleé y me cascaron muy rápido, muy, muy fácil.
¿Cómo?
No, pues eso, no, pero esa no viene al caso. Pero pues una vez por una feria de las flores, yo le dije a unos amigos, uy, que están haciendo como unas ganas de pelear hoy, pero yo tenía como 16 años, yo quería saber cómo era eso pelear. Y le buscamos pelear a otro combo ahí y se vinieron y mis amigos corrieron y a mí me agarraron. Cascaron muy fácil, dos puños. Ay, no. Y ya al piso y ya no, desde eso no volví a pelear. No. Pero lo que iba a contar es, pues, con las cosas que uno hace por los amigos. Entonces yo iba al estadio constantemente con un amigo que ese sí le encantaba pelear. Ese, pero ¿sí? Era, pero de eso, hay gente que le gusta comprar pelea pesos, ¿sí o qué?
Sí, sí, sí.
Y entonces, entonces era uno en el estadio al lado de él. Y él, o sea, por ahí cada partido, si no era cada partido, era cada dos, buscaba pelea con alguien. Entonces, pues, no. Porque alguien gritaba que un jugador era tronco, y él, para ver, hijo, ¿cuál es el tronco? O metía al jugador el gol, el que le estaban puteando, y él iba ya a cantárselo a la persona ahí en la cara.
¡Oh, qué feo!
¡Qué porquería!
Y entonces a mí me tocaba siempre ser el separador de las peleas. O sea, yo no peleaba, pero sí me tocaba siempre era...
Ese también lleva en la jeta.
Meterse, claro, meterse ahí como que, ¡venga, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no se tiren el partido, muchachos! Ay, no, ay, no sean bruscos, por favor. Ay, mire, el deporte es mejor en paz.
No, qué hueso.
Acaba eso, qué me tocaba eso por ahí en 17 partidos.
¿Cuántos sería la temporada? Ay, puta.
No, la ay. Temporada tenía 18. Y entonces ¿qué? Ah, no, ahí aprendí a separar peleas. No soy bueno peleando, pero sí soy bueno separando peleas. ¿Necesitan alguna vez?
Separador. Además, Santiago, como hace las manitas cuando está asustado, que es todo lentico y levanta las manos. Sí, hay, así sí, como está haciendo.
Claro. Sí, ay, que hay mucho disturbio, yo no sé qué, que los protestantes, si les más, llámenme a mí, yo separo. Y muchachos, por favor, muchachos, cálmense.
Ahora le pasó a un amigo que se estaba dando en la jeta y bajó la mamá. O sea, era en el edificio y la mamá bajó porque afanada, que no sé qué, y la mamá no se dio cuenta que quién estaba peleando con quién y cogió el palo de la escoba y se lo partió, pero al mismo amigo, al mismo hijo en la cabeza.
O sea, si alguien le va a pegar a mi hijo, que sea yo, hueputa.
Los han llamado inmaduros, malcrecidos, adolescentes eternos, y no les choca. El tiempo perdido los trajo justo donde no querían, al punto donde están muy jóvenes para morir, pero muy viejos para vivir. Liz Pereira, Tato Cepeda y Santiago Rendón juntos en Sospechosamente Light.
Así arrancamos Delicadamente Light, Tranquilamente Light, our gente, para que pues hablemos los temas que ustedes también quieran y nos cuentan sus historias y nos cuentan lo que se les antoje. Ese es programa de ustedes.
Ay, no, qué risa. Ya no lo vi allá separando.
Eso lo hacen siempre como las mujeres, como la novia, la mamá.
Por eso.
Yo soy más de ese tipo.
Oigan, estaba pensando el otro día, y no me lo vaya a tomar a mal lo que voy a decir, pues, pero me puse estaba como preguntando, ¿usted ya ha hecho esto? Yo, sí, y ya he ido a tal, y sí, y ya he probado tal. Y estaba pensando como que uno entre más viejos, menos primeras veces le quedan. Hablamos serio? De primeras está, veces.
Está muy vivida usted. Entonces.
No muy vivida, pero como que...
Pero de las que le, de las que nos faltan.
Sí, de las que, de los que nos faltan o de las que vivimos. Por ejemplo, ¿cuál es la primera vez de algo que ustedes recuerdan que les haya costado muchísimo trabajo. ¿Cuál fue su primera vez más dolorosa que gozosa?
Oh. Yo siempre quise, pues como que, y siempre veía a los amigos que eran como, no, yo me partí la clavícula, no, yo me partí no sé qué, yo decía, y en algún momento yo dije, ah, bueno, yo sí, yo no me he partido nada, yo soy como tan superhombre, como tan...
Y querías tener eso.
Yo también soñaba un yeso, sí.
Sí, yo quería un yeso. Cuando yo era adolescente, yo quería un yeso, muy huevón, sí, uno de chiquito, pues.
Huevón, sí,
sí. Sí, sí, sí. Y cuando me partí la pierna y sí me partí el peroné, no, qué dolor tan hijo.
¿Se partió el periné?
El peroné.
No, ah,
el
peroné. Okay,
okay. No,
¿cómo?
No. Pues
hablando peroné, de primeras veces cuando me partí el peroné.
Pero lo logró. Pero digamos, en medio de ese dolor, ¿no sentías que se estaba haciendo realidad un sueño de ese niño?
Pues es que las primeras veces duelen, de todas maneras.
No, yo no pensaba, ya muy pendejo, pero qué dolor tan berraco eso. Y ya puedo decir, ay, sí, ya tengo partido un hueso, ya me partí el peroné. Pero no.
El peroné.
Es muy feo, es muy doloroso esa vaina. Fue pucha, duré 3 meses a punta de calmantes y todas esas vainas. Eso sí fue rico, lo de los calmantes, y me gustó.
Acuerda que ya al final le picaba y se metía cosas.
Sí,
con la pata estirada.
¿Qué se metía?
Sí, yo iba a visitarlo cuando estaba lisiado y ya le picaba, entonces se metía como cosas, era como a meterse un palito.
¿Drogas?
En el
periodo. No, dentro del yeso.
Ah. O sea, para rascarse.
Ajá, por eso uno se... Ajá, trago para rascarse.
No. Se metió una botella de aguardiente.
No, pero el tramador sí, uf, bueno.
Uy, el tramador es la ley. Ah, no.
Oiga, yo también, yo tengo experiencia con tramadol, papi.
Sí.
¿Ah, sí?
Sí. Y es chévere. Hay que tomar varias gotica, pero bien, se puede tomar unas 12 gotas y poner Pink Floyd.
¡Uf! ¡No! No lo hagan en casa.
Cuando me operaron de la nariz, ¿se acuerdan que a mí me redujeron el tamaño de la lengua porque la tenía muy larga?
Literal.
Ah,
¿verdad?
Sí, ¿no tuve esa cirugía de la nariz? No, es que fue los cornetes, el tabique, me redujeron el tamaño de la campanita y me redujeron el tamaño de la lengua con quemaduras para que pudiera respirar bien. Es que no podía respirar bien, tenía muy grande todo el guarguero. Uf, y cuando eso, tramadol, ¡oh, qué chimba el tramadol! Uf, me encantó. Patrocinador oficial, sospechosamente la
idea. Paute aquí.
Esperen y verá que prueben la morfina. ¡Oh!
¿Qué se partió para que le dieran morfina?
No se partió nada. Y tomó tramadol y morfina.
Nunca se ha fracturado, ¿por qué sabe?
No, pues no, tenía como un dolor.
Ni lo han operado, ni mierda.
Me echó mi novia.
Ah, tenía un dolor muy fuerte. Usted no hable de los dolores de los demás que no conoce. Me ayudó la morfina, me ayudó.
A superar
ese dolor. Me ayudó. Y todavía la extraño. Qué horror.
Y hubo primeras veces que ni me acuerdo por la morfina.
En que yo me demoré mucho en una primera vez para una cirugía. O sea, la primera cirugía y única que yo tengo hasta ahora. Gracias a Yahvé, es la de la vasectomía.
Ah, uy, ¿verdad?
Eso sí se cortó allá abajo.
Fue estando grande, pero la verdad sí, pues, o sea, es muy común de que la mayoría de gente la han operado, yo creo que más gente la que han operado que la que no, ¿cierto? Sí. Y yo estaba grande y a mí nunca me había tocado ninguna cirugía, y hasta que me hice esa, y la verdad fue también, o sea, fue asustador, pero... después se da cuenta uno que no era tan grave, pues, pero digamos las dos inyecciones que le ponen a uno una inyección en cada hueva, ¿cierto?
No,
estamos claros en eso. Claro.
No sabía.
No tengo y me dolieron.
Uy, ¿por qué?
Porque obviamente a uno le tienen que hacer anestesia local. Obviamente eso no puede ser como ahí agarrar.
O sea, se le cortan es que como los conductos.
El cuero y cortar, sí. O sea, tienen que cortar un pedazo de la hueva. ¡Tin!
¡No!
Tanto se retuerce en esa silla.
Ay, Dios mío, estoy sufriendo esto.
Tienen que coger pues, un pedazo del escroto, ¿cierto?
¡No!
Y a eso le echan tijera, pum, cortan un pedazo, por ahí sacan...
¿A usted se lo hicieron en una clínica, Santiago? Porque eso no suena muy...
En una carnicería, por ahí sacan... por ahí sacan un conducto, o sea, un cable, ¿cierto? A ese cable le cortan, ¡tra! Cortan, ¡pum! Y es trans. Entonces queda el cable así suelto, ¿cierto? Echando sangre.
¡No! ¡Me pucha! ¡Cállese!
Y entonces ya luego tienen que quemar ahí las puntas.
¡Ay, Dios!
Para que no se peguen y volverla a meter, ¡ta! Y cerrar y el hueco y echarle y echar y coser. O sea, la verdad es una cosa sencilla. Esa primera vez fue rara, llena pues de cosas que uno no ha conocido, como todas las primeras veces. Por ejemplo, que en este lugar había unos 12 manes más o menos que estábamos todos ahí para la
operación. ¿La vez? ¿A la vez? Viéndose ahí, bajándose los pantalones y todo.
Todos, no, porque íbamos pasando de a uno, pero en ese momento en el que estábamos todos en la sala los 12, sí estábamos los 12 con esas batas que le ponen a uno que está abierta por detrás, por la cola. Y entró una enfermera, ¿cierto? Porque siempre le dicen a uno, pues lo que puede pasar en la operación, porque cualquier cosa puede pasar. Entonces dice, puede pasar que amanezcan mañana con los testículos muy hinchados. Puede pasar que le salga pus y que
puede pasar.
Y en ese momento uno de los que estábamos ahí en la sala, pum, se desmayó, cayó.
Con el culito al aire.
Se desmayó con el culito al aire, sí.
Se desvaneció con el culito al aire.
Sí. Y todos con ese susto, pero él le dio como más susto.
Y no le dolía al resto. O sea, no sé, hay que decirlo, ¿no? Ahí, a veces uno tiene, pues, erecciones involuntarias. No le pasaba.
Sobre todo cuando un compañero se desmaya con el culo al aire.
Más o menos.
No, pero cuando estaba en la casa.
Más o menos a eso iba. A que... Uno tiene que evitar que se le pague el pipí.
Que se le levante.
Ana, claro.
¿Y cómo hacía?
No, pues obviamente nada. Yo no veía nada, ni pensaba nada. Eso veía puro fútbol y ya. Pero me visitó una amiga de otra ciudad, precisamente, a la que yo le llevaba ganas.
Ay, juepucha, ¿y entonces?
Y entonces ella dice, ay, no, y tú justo así, qué vaina, tal cosa.
¡Juemadre!
Y ahí están tan... Y a mí, digamos, él dijo, ¿cuál operación, ni qué hueputas?
¡Ay, en serio!
Él pensó por sí mismo. Él dijo,
yo ya me sané. Yo le digo, ya.
Ay, vea que una vez me pasó que un amigo jugando así me pegó ahí en las partes nobles. Y entonces a mí me
¿Un amigo jugando?
Sí.
¿Juegan ustedes a pegarse en las huevas?
Hay gente que es así, que es como boba, como huevona también, que coge ahí a pegarle a uno. Y yo como, y entonces me quedó doliendo toda la semana y yo dije, no, tengo que ir al médico. Y fui al médico y pues, preciso, una doctora, ya dije, pues bueno, son profesionales. Y me bajé y ella empezó como a tocar ahí, a ver dónde le duele acá, tan. Y entonces yo no la estaba mirando a ella ni ella tampoco a mí. Y entonces me preguntó algo y yo le respondí y me dijo, ay, su voz se me hace conocida. Y yo,
ay, ¿por qué? No.
Dice, ay, usted no es Tato. Y yo, no.
Uy, marica. No.
Ay, yo no. Ah, bueno, por lo menos, pues, listo. Pero yo pensé que era que se le había erectado. No.
Cuando yo estaba en todo el tema de tener mi hijo y todo eso, después tuve un problema.
Se le echaron las huevas.
No, pero sí las tetas. Tuve una vena que llama quemastitis. Y entonces me fui y tal, y me estaba revisando un man que es experto en eso, ¿no?
Hay una cosa que se llama quemastitis. Eso parece que en lugar a una pelada que le dicen titis, ¿no?
Sí, no. Mastitis es una vena que le da uno las pochecas.
¿Y quemastitis?
Entonces titis y yo.
Y titis bien, bien.
Nos fuimos para el médico, donde un man que es un mastólogo, un experto en tetas. Y entonces el man empezó y entonces...
Ah, yo puedo ser eso. ¿Cómo se llama?
Sí. Mastólogo.
Mastólogo.
Y entonces el man empezó a revisarme y tal. Y no, quítese el brasier, quítese todo tal. Y empezó a palparme como la pocheca. Y me agarró la pocheca y me la revisaba y tal. Y cuando yo hablé, me pasó exactamente lo mismo, Tato. El man con la teta mía en la mano. Y me dice, venga, ¿usted no es la esposa del Cejas? Y yo...
Ay, no, qué horror.
Eso es más vergonzoso. No, horrible. Ay, no,
sí,
horrible.
Muy feo. A mí me pasó con un man también, con un médico también, pero me estaba revisando un hongo en el culo. Y... Ay, no. Yo lo escucho mucho todas las mañanas. Y me decía, es que ¿de dónde
pasa mucho tiempo sentado, ¿no? La radio.
¿Y usted de dónde saca tanta mierda?
Chicos, cuando venía para acá para sentarme a grabar con ustedes y toda la vaina, me pasó una cosa. Yo creo que he hablado mucho de cuando yo manejo y todo eso, yo me pongo como un poco como maluco, como mal geniado.
Una fiera.
Sí.
Usted se porta mal en la vía y en el volante y todo, pero le encanta manejar. Yo no entiendo eso.
Sí. Pero bueno, iba yo en el carro y en el carril, pues del lado siempre está el carril del bus, y ese bus, pues el bus va ahí y solo hay como un carrilito ahora para uno manejar y ese es el que uno tiene que coger.
Y el otro es de bicicleta, sí.
Exacto, y yo iba por ese carril y detrás mío había un man que me hacía luces y me pitaba como para que yo arrancara rápido y yo... Entonces yo ahí me di cuenta que yo soy muy fastidioso y quiero hablar de eso. De
ahí se dio cuenta.
Cuando uno es fastidioso, porque es que yo, entonces el man entre más, y cuando me pitan y estoy en el semáforo y el semáforo cambia a verde y me pitan inmediatamente, pues yo hago más despacio.
Suave.
Está malo.
Yo, pues no voy a arrancar rápido, pues yo ando lento. Y me di cuenta que me gusta hacer ese tipo de cosas. Cuando, por ejemplo, cuando.
Solo voy por joder a los demás, ni siquiera es porque le interese.
Sí, ni siquiera es porque, o así yo vaya tarde para donde vaya, ni mierda, voy a hacerlo más lejos.
Pero digamos, usted no empieza, no, pero usted no da el primer paso al fastidio, ok, sino que no. Usted le hacen algo y usted ya se pone fastidioso.
Yo reacciono con fastidiosito. Entonces, me está pitando este señor, pues se va a demorar. ¿Y sabe qué hice el otro día? ¿Qué? Me dice que me varé. Y me bajé del carro.
Porquería de persona, Tato.
Bajé el carro y abrí el capó. Y el man dice, ay, fue tantas y no sé qué. Yo, no me puedo varar. No me puedo varar entonces.
Tato, usted es un viejito.
Y apenas lo pasó, se montó y arrancó detrás de él.
Tato, venga, consiga una novia estable.
Me desvaré rápido, ¿y qué?
Tato, venga, consiga así un hobby o algo. No, está siempre. a esto de ir a pelear porque no le ha llegado el recibo de la luz para pagarlo. Está a esto, vea. A nada.
No, vea, cuando una mamá está ahí con su niño y el niño está cansado y la mamá no lo reprime, yo empiezo a hacer cosas no y hacer ruidos como pues no lo cuida, no le dice algo por lo menos. Yo no sí hago ruidos y empiezo como, ¡ay, empezamos, ¿no? Qué rico. Ah, qué chévere, ¿no? A llorar el niño.
Ay, hablo no, así duro. Tato, qué así hablo duro. Querida de personas, jueputa, cómo odio los datos del mundo.
Yo no he hecho eso, no crean. No.
No, me doy cuenta que no lo he hecho.
¿Sabe
no.
qué es lo más sabroso de la vida? Cuando alguien que uno sabe que se las da de supermamá, se junta el niño de ella con el niño de uno, y el niño de uno, que es tantico cansoncito, ese día se porta como un príncipe y el niño de ella como un gamín. Y uno, ay, mira, pero puedes hacerle tal terapia. Eso es chévere.
¿Cuándo más ha sido fastidioso, Tato?
Ah, vea, por ejemplo, el otro día también estaba en un parqueadero y el parqueadero estaba muy lleno, era de diciembre y todas esas cosas, pues, cuando se salía en diciembre y toda la cosa.
Tacho, ¿hay momentos en los que usted es fastidioso pero sin carro? Usted definitivamente sí, no puede, no también, debería manejar.
No, pero casualmente, vea, pega también. Entonces yo estaba en el parqueadero y no había, y yo ya había parqueado mi carro, pero yo llegué y me subí y me di cuenta que la gente me había visto y entonces estaba esperando para que yo saliera en el carro y les dejara el hueco a ellos. Pues no me puse a oír música en el carro. Estaba esperando este hueco, listo.
Yo no sé qué es más baila, güey. Si eso lo desocupado, ¿qué la pasa? O sea, no tiene ni mierda que hacer, que joder a los demás.
Sí, le habían hecho algo ellos, o sea, ¿por qué?
No, nada. Entonces. No, por fastidio. Por fastidio.
Digamos, ahí sí, digamos, porque es que yo entiendo que usted se pare si le pitan y diga, listo, hago que el carro
por
se
por rabón, sí, o algo.
Pero si alguien necesita el hueco del parqueadero del que usted va a salir, porque usted ya tiene ganas de salir, escuchando música simplemente para que esperen, es de un ser muy hueputo.
Sí. Eso es ser muy paila, sí.
No, pero es que mostraron el hambre de malas, o sea, así como... Ah, que muy afanado por el hueco. No, pues no lo van a tener.
Porquería.
Pues persona. Es mi hueco.
Yo me lo gané hace un rato y duré 2 horas para parquear. Voy a demorarme más tiempo.
Y esos hipócritas parqueaderos de Bogotá, como son de
puta, como odio los datos del mundo.
Eso no. Contando, ¿cómo es? Fracción, segundo sí, a minuto, a fracción, 200 sí. pesos. Eso. Sí, y eso, y usted ahí tranquilo escuchando.
No, los pago. Ah, empezó November Rain y cómo me gusta esta canción, ¿no?
Pink Floyd y Tramadol.
O cuando veo, por ejemplo, que una moto o alguien se estrella y toda la vaina, y pero por pues, pues la cagaron, paso yo y bajo el vidrio y les digo, ¡eh! ¡Por loca! Y sigo.
¿Usted no tiene más que hacer en su puta vida?
Bien hecho, por loca. Y sigo.
Pero usted lo problemas. Expresa. O sea, usted su odio lo expresa.
Sí, 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 sí. Pues me gusta, ¿yo qué hago? Y también, pero también soy un poco fastidioso en conciertos.
Se va a ganar un día.
Le van a dar con una cruceta en la jeta.
Claro, claro, eso es lo que va a pasar. No va a ser solo fractura de peroné, sino esa fractura de cráneo que era de un crucetazo de cuando dice eso les pasa por loca.
Pero con alguien más jodido que Tato.
Oye, en los conciertos me gusta que la gente se entere que yo me sé toda la canción completa.
Y qué porquería de persona es usted, cómo lo odio. Pues ha estado como en 10 conciertos detrás de una persona así.
Y yo pues grito más duro para que sepan todos que yo me sé la canción.
Pero eso sí me gusta, eso lo comparto.
Sí, no.
Sí, Santiago es gritón y grito.
Yo
y
grita, soy muy gritón en concierto y además yo tengo un inglés paupérrimo y a mí me gusta cantar en como yo canto, en como me lo aprendí. En la agua. Es igual, what's your last name? It will be some time.
¿Qué canción es esa? No la identifico.
November Rain. ¿Cómo? O sea, si yo toda la vida la cantaba así duro, gritado en la casa cuando la oigo, no me la sé cómo es, pues, ¿cómo me voy a aguantar esa emoción de cantarla ahí en el vivo? No, de nada.
Claro, pues eso es sí.
Ah, no. Ay, que no se canta así, que yo sé mucho inglés. No, entonces váyase para otro lado, para donde los que cantan inglés. Pero no.
Y yo también, ¿sabe qué hago ahí? También canto las guitarras. ¡Cuán, cuán, cuán, cuán! ¡Cuán, cuán, cuán, cuán! ¡Cuí!
Y yo tengo
no, yo iba a decir cosas que me emputan, pero es que no le llegan ni a los talones a lo de ustedes.
Y cuando uno se quiere ir para adelantico del concierto, digamos cuando van a tocar la canción que a uno más le gusta y quiere arrancar para adelante, entonces uno arranca y no puedes llegar y como que permiso, tal cosa, o como comienza, sino que uno va rápido y va diciendo guara, como si estuviera vendiendo cosas. Porque los que venden cosas pasan y lo empujan a uno y siguen y ya.
Sí.
Entonces uno va y entra ahí, papas, guaro, pum, y pum, se va metiendo ahí hasta que llega ahí adelante y listo, allá empieza. One set, four, güey. Yo creo que alguna vez les conté que tuve una novia que se le fue el celular a un baño de esos puntos.
Ay, qué honor. No, qué porquería.
De esos de concierto. Y el reflejo de ella fue meter la mano y sacarlo porque...
Sí, ¡hijo de puta! Uh-huh.
Y ahí terminamos. Ella me contó eso y terminamos. Ya no nos volvimos a tocar.
El hipoalergénico rendón, ¿cómo pudo con eso?
Mentira, después me tocó y ahí fue donde me dio el hongo en el culo. Padre,
usted sabe. Usted es persignante del tema.
Que salga bien, sí, para que salga bien. A ver.
Por favor, demos.
Bueno, pues yo quiero hablar como de algunas supersticiones. Uh-huh. Porque esta semana vivió 2 días conmigo en el apartamento donde estoy un grillo. Uh-huh. Un grillo. Perdón.
Ya habló.
Ese fue el grillo.
¿Cómo se llama?
Por favor,
cálmate. Bróculo.
Don Grillo.
No, yo le puse un nombre muy tierno porque como era un grillo verde, le puse Bernardo. Entonces, entró Bernardo.
Ay, a mí sí me parece chistoso.
Y estuvo 2 días conmigo y yo hasta le salí, le compré una naranja para que comiera y le daba agüita y todo, era como una mascota ya. Bueno,
Santiago necesita una pareja.
Yo le echaba agüita así, le ponía naranjita.
No, ya cuando uno le compra naranjas a un grillo.
Y le tomaba fotos, ¿no? Y tengo fotos con él, marica, me tomé fotos con él.
Santiago está muy mal de la cabeza.
Me tomé unas fotos con él y le tomaba fotos cuando lo veía como en lugares chéveres, charros. Ahí, como hace la gente con los gatos, pero yo lo hacía con él. Yo ahí se montó al televisor.
Y le compró juguetes.
Se montó al televisor y yo, ay, tan ocurrente.
Ay, es que él es así.
Sí.
Ay, Bernardo.
Bernardo, ay, perdone a Bernardo. Sí, eso que cuando el gato se sube al computador, que todos toman la misma foto y dicen, ay, ¿cómo voy a trabajar si él no quiere que trabaje?
Y cats of Instagram, entonces es crickets of Instagram.
Claro, entonces yo también lo cuando se ponía en el computador, yo, ay, no voy a poder trabajar porque Bernardo no me deja. Entonces,
y usted puso el hashtag grillas de Instagram y le salían un montón de amigas.
Lindas. Y entonces, pues mucha gente me dijo que eso significaba que buena suerte.
Sí, claro.
Si un grillo verde entra a la casa de uno y se queda ahí, eso es como buen augurio, buena prosperidad.
Y es símbolo de sabiduría, además.
No, yo no sé por qué, porque eso pasó y un tío mío le dio un infarto, pues, el mismo día. Por ese lado no estuvo la suerte. Pero entonces, ¿yo qué hice? Yo nunca había comprado como lotería ni nada de esas cosas. Y esta semana me compré el baloto.
¡Ay, huepucha! ¿Y quién se lo ganó?
Y yo estaba, o sea, yo estaba era convencido, ¿me entiendes? O sea, yo
sí,
estaba,
ya, seguro,
yo estaba
así
mirando por la tarde a qué plata le iba a dar. Yo ya estaba repartiendo la plata más o menos, ¿cierto? Y yo,
¿ah, ay, sí? Ay, los tomó en cuenta, sí, estamos nosotros, sí, ahí.
Claro, claro, por supuesto, claro.
Le leo qué significa el grillo proféticamente.
¿Qué dice?
Dice, simboliza que alguien viene a hacerte una visita inesperada para concederte un deseo u otorgarte buena fortuna. Esta visita sorpresa y subsiguiente concesión de deseos hacen del grillo un entrometido muy auspicioso y deseable. Además, significa que debes conseguirte una pareja cuanto antes y
no,
reversar tu cirugía de huevas. Aquí dice...
Sí, sí. Entonces, yo por la tarde ya hice lo de la repartición de plata, todas esas cosas. Me vi el sorteo del baloto, que es a las 11 de la noche en el canal RCN. Yo
lo averiguó todo lo tenía claro y listo.
Y vi el sorteo y no me salió ningún número, ni uno. Yo ya me enojé con Bernardo. Entonces,
y lo pisé.
No, pero ya se había ido. Entonces, por eso, pues quiero hablar como de ese tema hoy, si ustedes creen en eso o no, porque dicen, por ejemplo, que si a uno lo caga un pájaro, también hay suerte, no, pero yo no entiendo, por ejemplo, qué suerte va a tener uno si lo caga un pájaro, ¿no?
O si lo mea un vecino.
Vea, yo le voy a contar que una vez, pero le voy a contar una vez que a mí, yo estaba saliendo con unos chicos que estaban trabajando con la emisora, les dije, no, vamos a comer a tal lado, no sé qué, llegamos a ese sitio, y cuando yo estaba en la puerta para, no me cagó, me churreteó, pero una cosa, o sea, esto era, y me cayó todo en la cabeza así, uy, eso fue horrible, 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 y yo ahí como que, como que todos nos reímos y todo eso, y me fui para el baño, y como que me bañé, y me quité así toda la... Y ese olor que yo tuve todo ese día, Santiago.
Hijo de puta, huele horrible. Pero, huele no como a hongo de culo.
Y no le decían que eso era suerte. Él no decía, eso es suerte, eso es suerte.
Sí, a mí
una vez me vomitó un indigente.
¡No!
Eso es suerte.
Eso es suerte. En serio, el parabrisas.
¿Y por qué Leo Tejía lo jugó?
Como fue por la avenida Boyacá, yo jugué la Boyacá.
En la universidad yo tenía pues un amigo, todavía es amigo, lo conocí en la universidad, y entonces en esto de las supersticiones le pasó algo extraño.
Ay, a ver.
Él fue una vez al baño a hacer del dos, como cualquier ser humano.
Sí.
Y se extrañó mucho porque después cuando se fijó, había cagado un sí. Le digo, cagó un sí, o sea, cagó un sí. Era uno era una S y otro era una I con puntito.
Como la película, sí, señor, sí.
Y al ver eso, claro, él dijo, parce, esto es un mensaje divino. O sea, cagué un sí, había un sí ahí, había un sí. Y entonces el impresionado pues nos contó la historia y él dijo, no, yo ahora en adelante le voy a decir sí a todo lo que me pregunte, porque en algún lado debe estar la fortuna, o sea, es una señal divina, ¿no? O sea, digamos, no tan divina, porque ya es que no se...
Venga, subtema, abro cualquier subtema. ¿Cuál es la letra vocal o símbolo más bonito que ustedes han... sacado de sí.
Uy. No, yo una vez un 11, pues como dos rayitos, o sea, dos rayitos muy perfectas.
No, no, pero sí, a mí una vez yo hice uno muy, muy largo. O sea, yo
sí, tú no dices, hueputa, ¿dónde está? O sea, de para arriba hasta llega hasta el esófago. O sea,
huepucha, sí. No se cortó nunca, qué chimba.
Y que baja derechito. Ay, perdón, yo
me podía saltar lazo.
Bolillo.
Los han llamado inmaduros, malcrecidos, adolescentes eternos, y no les choca. El tiempo perdido los trajo justo donde no querían, al punto donde están muy jóvenes para morir, pero muy viejos para vivir. Liz Pereira, Tato Cepeda y Santiago Rendón juntos en Sospechosamente Light.
Y así cerramos Coprológicamente Light.
Qué asco de programa.
Porque siempre llegamos a esos temas, yo no entiendo.
Drogas y caca fue hoy. Sí. Drogas, bueno, huevas pues, y popó.
No, pero pues así es la vida de la gente, es la vida real. Mucha gente dice que se siente identificado porque hablamos de los temas de verdad. Pues así es la vida.
Sí, sí. Eso parece claro. El nombre de un disco de metal de una banda. Lógicamente Light. En su éxito, huevas, drogas y popó.
Oiga, nos saluda Joana Carrillo, dice, no se separen por favor, es que la semana pasada sintieron mucha tensión, muchos pensaron, ella dice, si hubieran estado en el mismo lugar, se agarran a golpes.
No, es que no sabe cómo es que nos hablamos.
Sí, no.
Es una amistad muy bonita.
Pero ha pasado, esas cosas pasan en la amistad también, o sea, por ejemplo, yo una vez estaba trabajando con Liz en un programa de radio. Y se enojó por algo que yo estaba diciendo, agarró un compact
disc. No, estábamos jugando.
Un compact disc. Y me lo tiró
la caja
en la frente y me abrió ahí una
herida. Tengo la reina del drama.
Aún se me ve la cicatriz ahí del del hueco que me abrió.
Ya me va a echar la culpa a mí por ese acné vulgar que tuve en la adolescencia.
Eso pasa. Por eso es mejor así que cada uno esté en su casa.
Para evitar este tipo de cosas. No.
Pero sí es cierto, sí hay que decir que la pandemia sí le hizo mucho bien a nuestra amistad, porque nos vemos más ahora que antes.
Es cierto.
¿Mm? Sí, es cierto.
Eneiret Lozano. Ajá. Dice... Armemos combo para tomar cerveza e ir a orinar la casa del vecino de Liz. Numeral la venganza de Liz.
Postdata, ella sí es una buena amiga. Ella sí sabe lo que es la amistad. Sí.
Tenemos que recordar que en el capítulo pasado Liz nos contó que un vecino suyo, cuando estaba en la adolescencia, llegó ebrio y entró a su casa y se mió en una bolsa que era donde Liz tenía el estren de diciembre.
Del 24, sí.
Claro, entonces, ¿sabe? ¿Todavía vive ese vecino ahí, Liz? ¿Sabe dónde vive?
No. Vive la mamá.
Ah, bueno, listo. Entonces miramos la casa de la mamá.
Listo. A ver.
Oiga. Las peleas heredan, sí.
Sí, señor. Oiga, Vane Delgado escribió algo que me parece muy bacano. Dice, estoy loca. Vivo en Melbourne, Australia. Estaba cansada de escuchar música mientras trabajo y me recomendaron oír Sospechosamente Light. Escuché todos los programas en 5 días y ahora me toca esperar como la gente normal, 1 cada 8 días. Pero mire que alguien recomendándonos en Australia, o sea, ¿qué nivel? Super. O sea, sí, en una oficina en Australia la gente nos recomienda.
Sí, y una chica también nos dijo que en Canadá, que está en el culo del mundo, decía ella el culo del mundo, pues no sé si cuál es el culo del mundo.
No, pero ella dijo que estamos más en el culo aquí.
Yo creo que estamos más bien como por los laditos del peroné.
Uh-huh. Y eso está muy chévere que nos recomiende. Por ejemplo, Alejandra Ladino dice: ya hice el hallazgo de mi vida en esta noche, no puedo más de la risa después de Sospechosamente, no entiendo cómo los encontré en cuarentena, pero los amo mal. Me encanta que la gente está recomendando, de verdad, o sea, como que, hey, sí. Tienen que oír esto, manes, tienen que oír esto. Eso me parece muy chévere, síganlo haciendo, por favor.
Esto es gratis, o sea, esto no lo estamos cobrando, esto es gratis, nuestro trabajo no nos estamos ganando como un peso por esto. Entonces lo único que le pedimos a ustedes es que lo comparta. Tenemos una campaña que es compártalo, no sea gonorrea. Entonces,
es lindo, sí, para completar este programa tan delicado de hoy.
Si lo hicimos reír, pues compártalo, no sea gonorrea. Si le sacamos una sonrisa, compártalo, no sea gonorrea. No lo estamos insultando, estamos diciendo no. Que no sea, ¿cierto? No sí, sea no. Gonorrea.
No quieren cerrar con un urgente, amigos.
A ver.
Ah, que, bueno, tiene ahí.
Pues sí, el que íbamos a hacer hace rato, pero se nos cruzó porque terminamos hablando fue de cirugías. Mire, José Mario decía, se me irritó el colon con este capítulo, deberían hablar del primer amor de cada uno en esta sección, especialmente de Santiago y Tato.
El primer amor, hijo de pucha.
Ay, a mí todavía no me ha tocado.
Todavía está virgen.
Tengo que hacer una revelación en este programa, por ejemplo.
A ver.
¿Qué?
Yo, a mi edad, todavía tengo 36 años.
Yo también.
36 años de no enamorarse.
Y yo nunca...
Al rato.
Yo nunca he dicho te amo.
¡No!
¡Oh!
¿Qué?
No, he tenido sexo mil veces, pero nunca es el amor. Es el Ricardo Arjona del podcast.
En cambio, Tato, que dice te amo como a los cuantos.
En cambio, Tato dice te amo al otro día, al siguiente.
En la segunda cita.
Hay gente en la vida que ha dicho te amo y que le han respondido, ah, gracias.
Uy, ¿no? Sí. ¿Es cierto? Yo una vez respondí así.
No.
Y en un avión íbamos para un viaje.
Ay,
uy, no, y el pan había pagado todo. Y es que es de lo peor.
No, yo pagué mi parte evitando eso. Y ay, que no sé qué, y que te amo yo. Ay,
en el avión de ida.
Entonces todo el viaje fue incómodo. Fueron 3 días nomás, pero fue puta, qué incomodidad. Y se rayó porque yo no le dije que yo también. Claro. Entonces ahí terminamos y teníamos el mismo vuelo de vuelta.
Uy,
me tocó llegar a quedarme donde una amiga. No, una conorrea.
Ay.
No, por no ser mentirosa, yo es que yo le hubiera podido decir te amo y ya, y cuando vuelva ya le digo que no. Pero yo me pongo sincera en un vuelo internacional, más marica.